Como hemos dicho al comienzo de estos estudios, la palabra Deuteronomio significa segunda ley. Es realmente una especie de ensayo, un tipo de encapsulado por Moisés de la ley que ya fue dada. Deuteronomio. Este libro cubre los 40 años desde Egipto a la entrada a la tierra prometida. En su relato de esos 40 días que tuvo Moisés, el tiempo en que él fue dado a los hijos de Israel. Moisés era un hombre anciano, sin embargo, él era muy activo. Él tenía todavía una excelente visión, excelente audición. En realidad, ninguna de sus fuerzas había menguado. A veces, yo me tengo que poner mis lentes y digo, Dios, tú hiciste eso con Moisés, ¿por qué no lo haces por mí? Y ahí él aún tiene una muy buena visión a los 120 años de edad. Ninguna de sus fuerzas había decaído. Todavía era una persona activa, era capaz de subirse a las rocas, quizá más rápido que cualquiera. Pero Dios dijo que él no había de entrar a la tierra prometida. Bien, sabiendo que ellos están ahora listos para entrar, viendo que ya están en el límite de la tierra prometida, enfrente de ellos está el río Jordán, del otro lado está la ciudad de Jericó, la primera de las conquistas del pueblo de Israel, sabiendo que él no puede cruzar el Jordán por orden de Dios, y viendo que el tiempo ha llegado para que cruzaran el Jordán, se da cuenta de que el tiempo de su partida estaba cercano. Fue así que él da en esos 40 días de su vida un encargo a estas personas, en lo cual él está preparando el pacto que Dios ha establecido con él nuevamente. La relación de pacto que debían tener con Dios, el pacto por el cual debían poseer esta tierra y por el cual debían habitar en esa tierra. Así que estas son cosas importantes que Moisés está cubriendo aquí en el libro de Deuteronomio. Nuevamente él lo presenta delante del pueblo. Les trae a la memoria las leyes, los mandamientos, los estatutos, los juicios de Dios, porque Moisés sabe que habrá de partir pronto. No podrán venir a él luego para pedirle consejo. No podrán pedirle consejo por la conducción de Dios o por la palabra de Dios, por el consejo de Dios. Él habrá de partir. Por lo tanto, les está dando este encargo final, el libro de Deuteronomio. En el capítulo 9, leemos en el versículo 1, «Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo». Habían llegado al punto de entrar en la tierra una vez en su historia. Unos 40 años antes habían tenido la posibilidad, pero en ese momento el miedo se apoderó de ellos. Cuando ellos oyeron que esas ciudades tenían grandes muros, estaban fuertemente fortificadas, que habitaban gigantes en esas ciudades, ellos tuvieron tanto temor que sintieron que no podían entrar porque los habitantes de esa tierra eran más fuertes de lo que ellos eran. Y trataron de poner un líder que los llevara de vuelta a Egipto, y entonces la ira de Dios vino sobre ellos. Por causa de ese fracaso, 40 años antes, Dios les condenó a deambular por 40 años por el desierto. Tal como los espías que habían estado en la tierra por 40 días espiando la tierra, así Dios dijo, ustedes van a tener un año por cada día que los espías estuvieron en la tierra, y de esa manera van a deambular por el desierto hasta que toda la generación muera. El clamor de ellos fue, Dios nos ha traído aquí para destruirnos. Si vamos y tratamos de tomar la tierra, habrán de matar a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y seremos sepultados aquí en el desierto. Bien, así que Dios dijo, ustedes están preocupados por sus pequeños, pero ellos son los que han de entrar para poseer la tierra. Ustedes no podrán hacerlo. Ahora Moisés está intentando asegurarse en contra de ese temor que atrapaba sus corazones, parecía nuevamente. Y dice, si no entran en este momento, esto será un desastre para ellos. Así que Moisés está tratando ahora de animarlos, de ayudarles en la fe, y comienza a declarar los problemas que existen para poder mirar de manera realista las cosas que iban a enfrentar, y él alienta sus corazones de que el Dios que servían era más grande que cualquier obstáculo que tuviesen que enfrentar. Yo pienso que es muy importante para nosotros como cristianos mirar objetivamente a los problemas de la vida. Me parece una tontería tratar de hacer una fantasía de las cosas serias. Pienso que necesitamos mirar la realidad de las cosas. Del mismo modo, necesitamos mirar más allá de los problemas para darnos cuenta que el Dios que servimos es capaz de manejar cualquier problema que pudiésemos enfrentar. Necesitamos mirar más allá de los problemas al poder de Dios y la mano sustentadora de Dios sobre nuestras vidas. Esto es lo que Moisés quiere. Él está buscando ser realista. Él dice, muy bien, ahora miren, habrán de cruzar este Jordán, habrán de entrar y poseer tierras, poseer ciudades, pueblos que son más fuertes que ustedes, naciones que son más poderosas que ustedes, pero habrán de conquistarlas. ¿Sí? Un pueblo grande y alto, dice el versículo 2. Habrán de enfrentar una cantidad de estos gigantes, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac?, le decía Moisés a este pueblo. Ustedes han escuchado el comentario, y en realidad dijo, son tan grandes, son gigantes, ¿quién puede pararse delante de ellos? Pero Moisés insistió, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Sí, las naciones son grandes, de acuerdo. Las personas son altas, son gigantes, estamos de acuerdo. Pero el Señor, su Dios, habrá de ir delante de ustedes. Y pienso que muchas veces nos asustamos cuando miramos a nuestros problemas. Nosotros fracasamos por no ver la grandeza del poder de Dios. ¿Se da cuenta? Es asombroso cuán grandes pueden ser nuestros problemas cuando estamos centrados en ellos. Podemos perder totalmente la perspectiva y no podemos ver nada más que nuestros problemas cuando estamos en el medio de ellos. A estas alturas, estamos cerca de olvidarnos de Dios. Estamos cerca de perder de vista a Dios. Pero déjeme decirle, estimado oyente, no debemos nunca perder de vista a Dios. Mire, es un dato interesante. El sol tiene 1.392.082 kilómetros con 60 centímetros de diámetro. Es 1.200.000 veces más grande que nuestro planeta. Tan grande como es el Sol, usted puede bloquear la visión del Sol con algo tan pequeño como un estuche de lentes. Aunque el Sol es tan grande, algo tan chico puede bloquear su visión del Sol si usted lo acerca lo suficiente a sus ojos. Si usted se acerca demasiado a un problema, a su problema, todo lo que puede ver, lo único que puede ver es su problema. Ahora, Dios es más grande que todo el universo. Él lo llena todo, pero no lo podemos ver. Nuestros problemas nos han cegado. Moisés habla de los problemas, pero les recuerda que no necesitan preocuparse por los problemas, porque el Señor su Dios habrá de ir delante de ellos. ¿Se da cuenta? Así dice el verso 3. Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás, y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Él dijo, cuando entren a la tierra y Dios haya sacado a los enemigos, y ustedes hayan entrado y poseído la tierra y los hayan exterminado, entonces tengan cuidado de la justicia personal, para que no vuelvan y digan, bueno, es porque éramos muy justos que Dios ha hecho esto por nosotros. Qué terrible es creerse recto y justo, y qué fácil se nos pega eso a nosotros. Hay algo muy perverso dentro de nuestra naturaleza que deseamos ver a las personas pensando acerca de nosotros, que somos más justos de lo que realmente somos. Eso es una perversidad de nuestra vieja naturaleza. Nos gusta que las personas piensen que somos gigantes espirituales, que caminamos muy cerca de Dios. Y en ocasiones hay una tendencia perversa de nuestra parte de colocarnos algún tipo de aura de piedad. Tratamos de mostrarnos muy justos, santos, piadosos. Nos agrada que la gente piense, oh, son unas personas extremadamente santas. Cuando el apóstol Pedro estaba en el templo, yendo con Santiago a la hora de la oración, un hombre le dijo, le pidió limosna, le dijo, limosna, limosna. Pedro dijo, mírame. El hombre se volvió esperando recibir algo de él. Pero el apóstol Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Ah, amigo, entonces, ¿para qué me dijiste que te mirara? El apóstol Pedro dijo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro tomó a este sujeto por su diestra, le levantó, inmediatamente él recibió fuerza en sus pies y en sus tobillos. Comenzó a caminar y saltó, corrió por el templo, caminó, saltó, alabó a Dios. Después de pasar por el templo, caminando y saltando y alabando a Dios, las personas decían, ¿no es este el hombre que se postraba cada día por años? Hombre, seguro que es él. ¿Qué fue lo que le ha acontecido? No sé, vamos a ver. Y una multitud siguió a este hombre, eran unos 5,000. Así que en el momento que Pedro estaba en el atrio, este hombre no dudó de sujetar a Pedro, lo abrazó, lo besó, saltó, para que las personas pudieran de alguna manera relacionar el milagro con el apóstol Pedro. Pedro dijo, hombres de Israel, ¿por qué nos miran como si por nuestra justicia hubiésemos hecho esto a este hombre? El apóstol Pedro en ese momento estaba en una de las más grandes exposiciones de todo su ministerio. Cuando las personas le estaban mirando como si fuera una criatura santa, piadosa, hubiera sido muy fácil para él con todas esas personas mirándolo con asombro, que decían, oh Pedro, ¿se da cuenta? ¿Puedo tocarte? Hubiera sido muy fácil para Pedro decir, bueno, ahora para tener esta clase de poder que yo tengo, si usted quiere tener este poder en su vida, esto requiere un sacrificio real, requiere dedicación. Ustedes se tienen que comprometer totalmente con Dios. Pocas personas son capaces de hacer los sacrificios que son necesarios para manejar esta clase de poder, para tener este poder. ¿Y qué es lo que están haciendo? Él está dirigiendo la atención no hacia él, no hacia Pedro. Pedro está dirigiendo la atención de las personas hacia la gloria de Dios, para que le dieran gloria a Dios, la atención hacia Dios. Muchos ministros han sido culpables de hacer esto, ¿por qué? Porque a nuestra carne le gusta que las personas piensen que somos algo muy especial, algo que es muy santo. Estamos por encima de lo normal por nuestra dedicación y consagración. Pero esto es un peligro constante para cualquiera que está ministrando, para cualquiera que experimenta la obra de Dios en su vida, porque las personas siempre están listas, prontas para mirar al instrumento en lugar de mirar a Dios que usa el instrumento. Y comienzan a darle gloria y honor al instrumento en lugar de dársela a Dios. Por lo tanto, el instrumento tiene que ser muy cuidadoso de no tomar para sí la gloria, de no tomar el honor que solo le pertenece a Dios. Así que el apóstol Pablo dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿En qué? Bajo control, bajo el control del Espíritu Santo. Porque él decía, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. Así que es importante que cuando Dios obra en su vida, no comience a tener algún tipo de orgullo espiritual o piedad espiritual diciendo, bueno, es porque soy tan dulce, soy tan santo, tan justo, yo estoy tan comprometido con Dios, Dios ha hecho esto por mí. Dios dijo, no tengan esa actitud. Cuando entren a la tierra que han de poseer, la tierra en la que habitarán, no piensen, es por nuestra justicia, somos un pueblo santo, es por eso que Dios nos dio esta tierra. Esa no es la razón. No es porque somos más justos que los que están allí. Dios dijo, no es por vuestra justicia, no es por su rectitud que les daré la tierra. Es porque estas personas son tan viles, tan impuras, que los estoy echando. En el versículo 6 dice, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Y entonces Dios les recuerda su dureza de cabeza. ¿Cómo fue que provocaron a Dios tantas veces? Cuando dejaron a Egipto, no habían salido de la tierra de Egipto y provocaron a Dios por primera vez. ¿Cómo todo el camino estuvieron provocándole? Así que Él les recuerda cómo tuvo que interceder más de una vez, de lo contrario Dios los habría exterminado. Moisés les recuerda los sucesos en Taberá, en el versículo 22. El Masá y el Kibrot Hatabá, es decir, las tumbas de la lujuria, el lugar de tentación donde Dios fue provocado contra ellos, también en Cades Barnea, y Moisés dijo, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Es decir, desde el comienzo. Por lo tanto, no es por vuestra justicia que el Señor ha hecho esto, o la justicia del corazón de ustedes, sino que Dios le ha dado la promesa a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios está simplemente cumpliendo su promesa a sus padres, pero ustedes son un montón de cabezas duras, son personas rebeldes. En el capítulo 10 continúa con los fracasos que tuvieron en las experiencias en el desierto, y les recuerda esos fracasos en el tiempo cuando Dios le había dado a él la ley en las dos tablas de piedra, como fue cuando él descendió de la montaña, que las personas habían hecho aquel becerro de oro, y estaban adorándolo allí, cuando fueron rotas las tablas de piedra. Y así fue que Dios lo mandó de nuevo para llevar otras dos tablas de piedra. Y por otros 40 días y 40 noches, en ayuno y sin agua, sin pan, estuvo allí en la montaña delante de Dios. Como dice el verso 4, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Les habla cómo Dios los guió. Luego en el versículo 12 tenemos esa pregunta. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Esta es una pregunta en la que cada uno de nosotros deberíamos ocuparnos. Deberíamos preguntarnos, ¿qué pide Dios de mí? Tan pronto como concluyo en mi mente que Dios existe, y déjeme sugerirle que es mucho más fácil creer que Dios existe que creer que Dios no existe. Cuando usted comienza a pensar en todo el proceso del universo, en el proceso de la vida, es mucho más fácil creer que Dios existe que pensar que no existe. Entonces, cuando arribe a la conclusión de que Dios existe, y reitero, a esa conclusión se llega fácilmente cuando usted, por ejemplo, ve al hombre y se da cuenta de todas las complejidades que constituyen la primera célula del hombre. Usted ve nuestras capacidades, entonces usted se da cuenta que Dios existe, porque nadie sino Dios pudo crear un instrumento tal como nuestro cuerpo, excepto uno que tenga toda la sabiduría, todo el conocimiento, es decir, un Dios omnisciente. Ahora, si Dios me creó, Él me debe haber creado con algún propósito. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Qué es lo que pide Dios de mí? No creo que Dios haya creado al hombre simplemente y dijera, aquí estás ahora, arréglate por tu cuenta. No, sino que habiendo sido creado por Dios, tenemos ciertas obligaciones y responsabilidades para con nuestro Creador. Tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son? Y en este pasaje, en el versículo 12 y versículo 13 leemos, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Bien, estimado oyente, al concluir nuestro estudio de este día, pensamos, bueno, esto parece que es bastante duro de asumir.